seguir. Muy buenas, empezamos otro episodio más, martes, y hoy vamos a hablar básicamente de dos temas. Vamos a hablar de privacidad y monopolio. Tim Cook, discurso de graduación en Stanford, Google, Facebook, privacidad, vuelvo a decir. Y tenemos por aquí a un compañero que no se pasaba hace ya un tiempo. Lo presentamos al final. Ahora, primero vamos con Lucas. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí otro día más a comentar con una cosita interesante o importante, como se mire, sobre lo que ha comentado Tim Cook.
Así es, pues mira, por aquí Álvaro dice, empezó Tarantino. Sí, justamente tengo la camiseta de Pulp Fiction y empezamos con la canción de Pulp Fiction, una de las canciones de Pulp Fiction. Tenemos por aquí al compañero Julio del podcast Apple Coding. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Muy buenas noches. Pues nada, por aquí andamos un rato, que últimamente estoy un poco perdido y hoy tenía un hueco para poder, pues nada, visitaros nuevamente y nada, pues como siempre un placer.
Ah, nada, debatir un poquito el tema de la privacidad, de si Apple es una empresa, pues eso, ¿no? Que practica el monopolio, ¿no? Porque le han hecho una pregunta. Y claro, a mí yo cuando lo estuve leyendo, el día de hoy me pareció, no sé si una pregunta con doble sentido. Esta es de una periodista, ¿vale? De una periodista, lo tengo por aquí, de la CBS News, ¿vale? Que se llama Nora O'Donnell, que le hace pues básicamente la pregunta, ¿no? Si él piensa que Apple es demasiado grande como para que sea un monopolio. Y claro, Tim Cook dice que cree que es un escrutinio, que es algo justo, de hecho, y piensa que deben estar bajo el escrutinio. O sea, que es una entrevista que le hicieron, pues, justamente en la conferencia de desarrolladores, y le hicieron esa pregunta, ¿no? Que si Apple piensa, pues si Tim Cook piensa que Apple es una empresa demasiado grande y que es una empresa de con término de monopolio. Tú así, a bote pronto, ¿qué es lo que piensas, Julio?
Pues a ver, esto viene a raíz de lo que es una vertiente que hay en Estados Unidos, ¿vale? Que viene de una política llamada Elizabeth Warren, que básicamente lo que está pretendiendo, lo que quiere, ¿vale? Es conseguir que las empresas tecnológicas que son demasiado grandes y abarcan demasiado se troceen y se dividan para que sea más fácil de controlar, barra legislar, barra luego también a nivel de impuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que no sean como grandes corporaciones. Entonces, Google en ese sentido se libra porque sabemos que Google es un gran conglomerado de empresas, que es Alphabet, donde hay un montón de pequeñas empresitas, ¿vale? Pero por ejemplo esta senadora, ¿vale? De Estados Unidos, lo que quiere es que se haga una, obviamente es republicana. Lo que quiere es que se haga, pues eso, un cambio en lo que es la forma de gestionar las empresas, ¿vale? O sea, lo que quiere, por ejemplo, es que Facebook se divida en lo que es solo Facebook, solo Instagram, solo WhatsApp, que sean diferentes empresas. Y de igual manera Apple también está en el ojo de esta política, de forma que lo que quiere también es eso, que Apple se divida y que por lo tanto pues sea pues eso, digamos, el dividir la empresa en que sea pues una parte que sea solo la sección de los iPhones, por ejemplo la venta de hardware, otra parte que sea solo servicios, otra parte que sea solo pues yo qué sé, en fin, que se intente dividir lo más posible dentro del tema. Tenía la duda y efectivamente no, parece que es demócrata, es líder progresista del Senado americano, es que no lo tenía muy claro, por eso lo he estado buscando, pero esta mujer es la que tiene pues eso, esta idea o esta obsesión de alguna manera de controlar a las,
a las grandes,
de dividir a las grandes empresas,
a las grandes corporaciones. Sí, es que es aspirante a la presidencia de los Estados Unidos 2020, o sea que el próximo año. Lo curioso es que uno de los cofundadores de Facebook, Chris Hughes, está de acuerdo en dividir Facebook, por ejemplo. Me parece muy curioso que uno de los cofundadores de Facebook también piense como esta senadora en dividir Facebook. Yo, por ejemplo, yo Apple no lo veo como un monopolio, ¿vale? Apple es una empresa grande, ¿vale? Muy grande, una de las mayores empresas del mundo a nivel tecnológico, pero yo no creo que sea un monopolio. Existen otras empresas, no es la única que vende productos ni que vende software. Sabemos que Microsoft vende software, tiene servicios, Google también tiene servicios, o sea, no es una sola empresa que abarque
todo. Sí, lo que pasa es que Google ya sí hizo los deberes antes y por eso se dividió, pero efectivamente Microsoft o Amazon. O sea, todo ese tipo de cosas. Amazon, por ejemplo, tiene toda la parte de retail, que es la que más conocemos.
Sí.
Pero luego tiene la parte de servicios en la nube.
De servidores.
De Amazon Web Services, que también es una parte muy importante de todo su negocio. Entonces, esta mujer lo que quiere es, efectivamente, que se haga ese cambio y que se dividan las empresas. Y si lo analizamos desde un punto de vista práctico, tal vez fuera bueno. Es decir, no veo que sea realmente malo que esto sucediera, ¿de acuerdo? Porque realmente, si miramos lo que es el caso de Apple en específico, al final tenemos, digamos, ahora mismo dos Apples, por lo menos, así a bote pronto, muy, 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 muy bien diferenciadas, que es toda la parte Apple de venta de hardware y luego toda la parte Apple de venta de servicios.
Sí.
Si a eso le... y de hecho luego incluso la propia Apple ya está dividida de por sí, porque por ejemplo las tiendas son una empresa aparte de la propia Apple, ¿vale? Entonces, en fin, es un poco...
De todas maneras sería, Julio, yo lo veo muy de cara a la galería, o sea, no... Porque por ejemplo, Google, sí, es Alphabet, pero todos lo seguimos diciendo Google, aunque sabemos que hay varias microempresas, como le llamas tú. Pero para nosotros, para lo que es a nivel de usuario, sigue siendo Google. O sea, que Apple sea dividida en diferentes secciones, para nosotros va a seguir siendo la misma Apple de siempre.
No, claro, sé, porque, no... a ver, eso es un tema simplemente a nivel de gestión. Es decir, nosotros aquí en España, hay varias empresas de la propia Apple. Apple tiene la empresa de tienda, la empresa de servicios, ya tiene... Entonces, al final, y tiene un montón de pequeñas empresas locales en cada país. Entonces, sí, va a seguir siendo la misma, pero luego, por ejemplo, otra cosa que persiguen es que no se creen esos monstruos que se crean de cotización en Wall Street, ¿vale? Tiene... Que no haya esos enormes monstruos de empresas que llegan al billion, ¿vale? Al billion, en lo que es el trillion en Estados Unidos, ¿vale? Sí. Lo que es el millón de millones. Y entonces, claro, eso es complicado. De hecho, hoy día hay muchas empresas que normalmente tienen que hacer lo que se denomina en bolsa un split, que lo que hacen es que cuando una acción toma un valor muy alto, lo que hacen es dividir esa acción y de pronto una acción antigua vale, por ejemplo, 4 de las nuevas, ¿vale? Y así una acción que vale, por decir un precio a lo loco, porque no sé exactamente cómo está, pero creo que son 200, sí, rondaba los $200, si no recuerdo mal. Pues si es una acción que es muy cara, pues se divide y entonces pues se hace que cada acción valga $50, ¿vale? En vez de 200. ¿Para qué? Pues para que pueda haber más compra independiente y pueda haber una forma de traer más dinero, ¿no? Pero claro, al final es esto, se crean unos monstruos como Microsoft, Amazon, Apple, etcétera, que tal vez podría ser beneficioso que efectivamente pues estuvieran divididas, insisto, a nivel de gestión, como tú bien has dicho.
Sí.
Eso no quiere decir que para nosotros siga siendo la misma empresa de siempre.
Me recuerda este tema de que esta senadora, por ejemplo, intente dividir Apple como otras empresas, porque no solamente está Apple en el ojo del huracán de este tema, sino el Amazon, por ejemplo, aunque sí está dividido en servicios, pero en tema de monopolio, por ejemplo, todas estas empresas están están siendo investigadas, ¿no? Por antimonopolio y todo ello. Una vez me recuerdo en el podcast de Josa que comentaba, ¿no?, que muchas de las empresas, Google, Amazon, Facebook o la propia Apple, son tan poderosas, como lo acabas de llamar tú, son empresas grandísimas a nivel económico y que están en bolsa, por supuesto, pueden llegar a tener tanto poder más que un propio país. Igual es ese tema que igual esta senadora pues tiene un poco de temor, ¿no?, que una empresa como Apple pueda tener tanto poder como un país propio.
Sí, no, de hecho es que Apple sabemos que tiene al menos más capital y más valor que muchos países del mundo, o sea que en fin, eso es una cosa que también al final es un poco evitar, sí, el tema del, no llega a ser un monopolio porque son empresas que nunca van a estar juntas, pero sí es cierto que llegamos a tener un, o sea, a nivel tecnológico todo depende de muy poquitas empresas. Entonces, al final, eso sí es cierto que reduce la competitividad, que reduce la capacidad de innovación, porque al final, pues eso, son empresas demasiado grandes, entonces a lo mejor pues tendrían que dividirse. Pero tampoco tengo yo muy claro que el hecho de dividirse ayudara a eso. Sí, insisto, yo creo que es más a nivel de tema de tributario, gestión, control, poder legislar cada una de ellas de una forma, porque claro, si tú tienes una empresa como Apple, que vende hardware, vende servicios, vende tal, pues al final son un montón de diferentes legislaciones, porque tienen que ver con el tema de la producción cinematográfica o videográfica, tienen que ver con el tema de la venta de servicios, tienen que ver con las apps, tienen que ver, o sea, son demasiados palos. Y al final la forma de legislarla más fácilmente sería que se dedicaran solo a una cosa en concreto.
Sí, exactamente. No sé, Lucas, a ver qué opinión tiene al respecto.
Bueno, a ver, más o menos pienso algo muy similar que Julio, pero yo lo que creo es que es para marear a las grandes empresas, ¿no? Sobre todo, como tú comentas también, Irra, el tema de que, bueno, una empresa sube muchos números en bolsa y tal, pues a ellos no les gusta y, bueno, la van a partir en varios sitios, pero básicamente el nombre será el mismo. O sea, y sobre todo lo que pienso es para marear a la empresa, porque ¿qué beneficio va a tener la empresa? Va a tener más gasto porque va a tener que montar empresas y eso pues va a costar un dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, que ellos piensan que está bien y lo pueden hacer, pues probablemente si ya lo ha hecho Google, pues el resto van a tener que caer,
sí
o
sí. Sí, por eso comentaba que lo de, no, bueno, Julio comentó, ¿no?, que el tema de Google, ya sabemos todos que se llama Alphabet y que tienen otras, dentro de Alphabet hay varias empresas, ¿no?, pequeñas y que forman.
También tiene varias empresas, como ha comentado Julio. Lo que no sé yo si también cuenta las empresas que compra Apple o que compra Google, etcétera, etcétera. Porque vale, sí, al tiempo las acaba desmantelando y las acaba abandonando, pero se queda con todo lo que tienen. Pero también son empresas que tiene Apple, pertenecen a Apple. Entonces no sé yo qué diferencia hay.
Hombre, cuando Apple compra una empresa, lo que hace es integrarla dentro de su negocio. Es decir, ellos directamente, si compran, por ejemplo, por poner el ejemplo tonto, compraron hace poco ahora se me olvida el nombre, la empresa esta que tiene un servicio de integración continua y de distribución de contenido, ¿vale? Que es una funcionalidad que tienen que incluir dentro de poco. O cuando compró TestFlight, por ejemplo, que la empresa que había detrás de TestFlight, pues simplemente es como que coge todo el contenido y toda la marca y todo el conocimiento de esa empresa, lo integra en la suya y la marca X tal, pues la empresa tal, pues directamente desaparece. O sea, se cierra y punto. ¿Vale? Luego hay casos muy puntuales de otras empresas que realmente pertenecen a Apple, pero tienen su propia marca, su propia empresa, su propia actividad independiente. Simplemente que pertenecen a Apple, pero Apple no las integra. ¿Vale? Por ejemplo, la empresa de FileMaker, que es una subsidiaria de Apple, Tiene su propia marca, tiene su propio todo, pero luego pues la dueña de esa empresa es Apple, ¿no? Pero ahí en ese sentido no está integrada, o sea, son un poco las dos particularidades que puede haber a la hora de comprar o adquirir una empresa. En el caso de Facebook, pues mira, WhatsApp directamente, WhatsApp ahora es completamente parte de Facebook, pero sin embargo, como producto está diferenciado, aunque está completamente integrado dentro de lo que es la empresa Facebook, ¿vale? Igual que Instagram, ¿no? Entonces sí, tienes diferentes fórmulas.
Aquí, por ejemplo, en las últimas adquisiciones que ha hecho Apple desde noviembre del año pasado hasta mayo, de lo que se sabe es LaserLike, ¿vale? Stamply, Pullstring, Data Tiger, Platon, Skill Labs, y pues eso, otras compañías recientemente también como Shazam o Beats, que eso ya también lo sabemos, o sea que vamos, que Apple en 6 meses suele comprar o adquirir entre 20 y 25 empresas, aproximadamente, estamos hablando de una locura, pero bueno, en realidad son startups, como ha dicho también Julio, son pequeñas empresas donde compra pues igual los ingenieros o la idea, ¿no?, para implementarla o absorberla directamente a Apple, ¿no? Pero también está al final pues eso, ¿no? Todo es un conglomerado de, ¿no?, de empresas que Apple va adquiriendo poco a poco para implementar en sus servicios, ¿no? Pero eso no quita de que le llamen que Apple sea un monopolio, ¿no? A día de hoy no creo que sea un monopolio, ¿eh? Es una opinión personal.
Yo pienso que esa pregunta, como has dicho tú, es una pregunta con trampa. Por el tema de las acusaciones de Spotify, entre otros, ¿no?
Aquí dice esto, por ejemplo, la señora Warren, ¿de quién cobra? No sé, pero suena a caballo de Troya. Va a ir contra Apple, Google, Facebook, Microsoft, huele a conspiración.
Es una señora que empezó en el Partido Republicano, por eso me he confundido antes, y se pasó al Demócrata en el año 96. Y entonces, pues, efectivamente tiene una... se anunció oficialmente la candidatura a la presidencia de Estados Unidos y bueno, pues veremos a ver, será supuestamente si saliera elegida la adversaria de Donald Trump.
Dice Héctor que cree que el concepto de monopolio quedó anticuado frente al día a día de las tecnologías de ahora. Distinto es de pago de impuestos, como dice Julio, y con el sistema operativo de Huawei y si App Gallery, no creo que la idea de la señora Warren tenga recorrido. ¿Van a debilitar a Apple y a Google frente a Huawei y China? Esa es esa pregunta. No, yo creo que es más de claro, cara, yo creo que es más de cara a la galería que otra cosa, ¿eh? Porque al final, sí, aunque Apple se divida en cuatro, da igual, lo vamos a seguir llamando Apple.
No, depende, a ver, yo, depende a quién le pregunte, hay quien califica a esta señora de populista de izquierdas. Aquí hay que tener mucho cuidado con los calificativos, pero bueno, hay quien la califica así, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, depende, ya sabemos que el populismo se caracteriza por, digamos, ofrecer ideas que no son realistas, pero que gustan mucho a gente que no entiende el alcance y agrada, ¿no? Es como yo te regalo el oído con lo que sé que quieres oír, sí, pero luego a lo mejor todo lo que estoy diciendo no es realizable al nivel que yo te estoy diciendo, uh-huh, o incluso es irrealizable directamente.
Propaganda, ¿no?
Sí, 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 es algo así como, pues, yo qué sé, pues eso, decir que, no sé, tampoco me sale aquí un ejemplo, vaya que luego me detachen de, yo qué sé, que aquí en este país somos muy susceptibles con ese tema, pero bueno, básicamente, pues eso, es cosas que a lo mejor no son realizables, ¿no? O realmente, aquí el quid de la cuestión está en, ¿realmente va a suponer un cambio beneficioso para alguien el que Apple, Microsoft o Amazon se dividan en más de una empresa? Esa sería la pregunta a contestar, creo yo.
A ver, el tema es que esta mujer no solo se centra en las tecnológicas, sino también se centra en otro tipo de sectores que sí que hay bastante se conoce o se comenta de que hay
bastante. Sí, lo que pasa es que al final el problema es que la mayoría de sectores, por ejemplo, energético, ¿vale? Por poner un ejemplo así tonto, pues si te dedicas al negocio energético, pues es que te dedicas solo a ese negocio, o eres petrolera, o eres de energía eléctrica, o eres de, o haces un poco, pero siempre al final haces más o menos lo mismo. El problema que tienen las tecnológicas es que hacen mucho de un montón de cosas, ¿vale? Porque mira, Amazon vende retail y además ofrece servicios tecnológicos y además tiene servicio de, y además es productora de cine y de televisión
y además,
tiene la plataforma de música, o sea, tocan demasiados palos diferentes.
Y además, ¿vale? Es supermercado. Entonces, supermercado también.
Pero, claro, o sea, entonces, al final, yo te pongo el ejemplo que tengo aquí en España. Yo estoy ahora mismo en trámite de crear una empresa nueva, ¿vale? Y es bastante frustrante porque, bueno, cuando intentamos ver lo que es lo que llaman el definir a qué te vas a dedicar, hostia, es que es complicado. O sea, tú hoy día en España, con la legislación que hay, tú no podrías, entre comillas, ¿vale? Entre muchísimas comillas, pero a nivel de lo que tú das de alta, tú no puedes crear una empresa que haga un montón de cosas, porque no puedes, porque tienes que declarar una actividad y tú te dedicas a esto o a lo otro. Y si tú vendes fruta, pues eres frutero. Y si vendes carne, eres carnicero.
Sí, vamos, que no,
no puedes tener las dos cosas a la vez.
Claro, eso te iba a decir. Lo que no puede ser es que yo, por ejemplo, tenga una tienda de electrónica y de repente también tenga otra tienda de frutas, ¿no? No puedo hacer las dos cosas, no puedo vender las dos cosas a la vez, ¿no?
Estipularte como un centro comercial y como que no hay ningún permiso así, o sea.
Claro, efectivamente. Sería un poco que al final los centros comerciales no dejan de ser una gestión inmobiliaria, ¿no? Porque al final lo único que hacen es gestionar los alquileres de los locales que hay dentro, pero imagínate un centro comercial que realmente todas las tiendas que tuviera dentro fueran suyas también y todas fueran de la misma empresa. Entonces, claro, ese es un poco el follón que yo creo que intentan arreglar, pero la idea es saber a quién va a ayudar.
Tendría que tener 50 empresas, y eso es un pastizal, ya con una te sacan un pastizal, pues con 50 ya, vamos.
De todas maneras, esta tía es muy lista, Warren es muy lista, porque ha dado justamente en el clavo donde sabe que poner Apple de por medio, pues va a dar mucho que hablar. Vale, es un detonante.
¿Por qué no pone a las empresas de medicina? Que hay muchas hacen monopolio, grandes farmacéuticas. No se mete ahí.
Sabe que, claro, poner Apple de por medio, pues esta noticia va a rebotar en todos lados.
A ver, yo lo siento mucho, más o menos ratifico lo que dice Julio, es una mujer muy populista. Le encanta decir algo para que la gente diga, hostia, mira, se está atacando a Apple. Pues solo para centrar las miradas. Estrategia así de marketing para que la gente diga, mira, esta se está metiendo con Apple.
En conclusiones, Tim Cook ha dicho que no cree que ninguna persona razonable llegue a la conclusión de que Apple es un monopolio.
Joder, no, yo creo que se equivoca, ¿eh?
¿Cómo que se equivoca?
A ver, Spotify lo tacharon de monopolio, ¿no?
Bueno, es lo que
de práctica es monopolista, es diferente.
Pero ya está pensando en que Apple está haciendo monopolio.
Práctica es monopolista. El problema es que, pero claro, es que Spotify ahí es muy lista. El problema es el tema del App Store, ¿vale? El problema está en que la única forma de poder llegar a los 14.000 millones eran, sí, creo que sí, de usuarios que tiene iOS activos. Pues es a través del App Store. Entonces, claro, si la única forma que yo tengo de llegar a los clientes es a través del App Store y tú no me dejas competir de la misma forma en la que tú estás compitiendo conmigo en tu propia plataforma, estás creando un conflicto y estás llevando a la práctica prácticas monopolistas, es decir, estás obligando a que todo el mundo haga algo de una forma concreta que te beneficie a ti sin tener una, digamos, salida alternativa, ¿de acuerdo? Y, claro. Y en parte no le falta razón a Spotify, en parte, ¿de acuerdo? Porque realmente el problema está en que Apple Music tiene una serie de condiciones que no son las mismas que Spotify. Entonces, claro, ahí veremos a ver cómo acaba sí, esto.
Lo que dice Julio.
Ahí sí pueden meter mano los legisladores.
El tema es que, como tú comentabas antes, con el tema de las empresas de luz, ¿no? Por poner un ejemplo, si solo se dedican a hacer luz, entonces, ¿por qué a Microsoft la tildaron de monopolista? Porque solo había un sistema operativo, ¿no? Con las luces.
Porque solo había un. O sea, porque el Windows era el sistema operativo dominante, y sigue siéndolo, obviamente, y venía preinstalado con un navegador. Entonces la gente no sabía, no entendía, no comprendía que tú te podías instalar otro navegador diferente. Entonces al final. Al tú proporcionar una solución en este sentido, pues la Unión Europea consideró que eso era una práctica monopolista. Ahí, fíjate, no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, depende, porque ya al final pues le obligaron a poner esa ventana emergente maravillosa de que había diferentes navegadores y ahora pues hemos pasado de la sartén a las brasas, porque hemos saltado de Internet Explorer a Google Chrome, que no sé qué es peor.
Dice Héctor, Apple ha desarrollado su hardware y software. Si la App Store no es una dictadura, no hay monopolio, pero Spotify se aprovecha de estar en la App Store para no pagar a Apple. ¿Por qué Spotify no sale de la App Store? No pagar a Apple, me refiero a cumplir las normas como el resto.
A ver, Spotify ya no está en el App Store en cuanto a lo que es suscripción, ¿vale? O sea, Spotify hace mucho tiempo... que ya no lo puedes contratar desde la App Store, la suscripción, tienes que contratarla desde la web. Aquí el problema está en que Apple tendría que buscar alguna forma por la cual, si yo tengo una capacidad de poder cobrar por mi cuenta y poder hacer todo el ciclo de gestión del cobro por mi cuenta, tal vez deberían dejar que pudiera usar otro servicio, es decir... si yo me bajo Spotify en Google Play Store y le doy a suscribirme, me manda a la página web desde dentro de la aplicación y ahí yo me puedo suscribir.
Eso lo hacían antes, Julio. Ahora ya no se puede en ninguna.
Eso lo hace en Android.
¿Vale? Claro, en Android sí, pero
en Android. Bueno. Pero en Apple no se puede hacer. En Apple, según las normas de Apple, tú no puedes redireccionar desde dentro de la app, ni siquiera sacar de la app a una página web al usuario para que vea que hay una forma diferente al App Store de cobrar, ¿vale? Entonces ahí es complicado, ¿vale? Porque yo por un lado veo que Apple tiene razón,
y por otro
lado. Pero por otro lado también la tiene Spotify, porque cada uno tiene su parte de razón, entonces ahí yo creo que ya tiene que entrar pues eso, un tema legislativo, que haya un gobernante que a nivel legal pues te diga si realmente Apple tendría que abrir la posibilidad de poder dejar a determinados servicios que tengan capacidad para poder hacerlo de gestionarse, porque, y te digo por qué, porque realmente Spotify no está sacando beneficio alguno, es decir, Spotify no está usando ningún tipo de servicio de Apple que a Apple le suponga un coste más allá del que cualquier desarrollador ya tiene, ¿vale? O sea, yo ahora a día de hoy hago 25.000 apps porque me aburro y las hago y las cuelgo gratis y solo tengo que pagar los 100 euros al año por tener esas 25.000 apps en el App Store y que Apple las ponga ahí, se encargue de los CDNs para que todo el mundo se las pueda bajar y todo perfectamente. O sea, no hay ningún problema. Y es lo mismo que hace Spotify, ¿vale? Spotify tiene sus propios servidores, tiene sus propias infraestructuras, su propio todo. Lo único que necesita es un servicio donde colgar la app gratis para que la gente se la pueda bajar y usar el servicio. Entonces... no está utilizando ningún tipo de infraestructura de ningún tipo de Apple que le suponga un coste, ni se está aprovechando de la infraestructura de Apple.
Julio, pero vamos a ver. Yo en cierta parte te doy la razón, pero en cierta parte no. Porque,
claro, ahí está el quid de la cuestión.
Claro,
que ninguno de los dos tiene el 100% de la razón.
Claro, porque Spotify también se aprovechó de la tienda de Apple. O sea, claro, cuando inició,
supuesto,
y ahora como ha crecido pero muchísimo, ya se quiere pirar y ha dicho, no, que yo quiero mi tajada. Claro, ahí vienen los problemas. Que sí, que Apple también no tiene toda la razón, pero Spotify tampoco. Por eso no te doy toda la razón a ti, ni a Apple, ni a Spotify. Claro, cada uno tiene su razón.
El tema está en que no hay, es decir, cuando yo inicio la suscripción, hay una causa que puede ser justificable de que se cobre a través de Apple y Apple se lleve una comisión, porque es quien ha conseguido la venta, ¿de acuerdo? Es como una comisión, ¿vale? Pero a partir del segundo mes ya no tiene sentido, porque lo que hace que el usuario se mantenga ahí ya no es el servicio que está dando Apple, es el servicio que está dando Spotify. Por eso muchos coinciden en que tal vez Apple debería de cobrar una determinada cantidad cuando se hace efectiva la suscripción la primera vez, y los meses siguientes o cobrar menos o no cobrar. ¿Vale? Esa sería una posible solución. La otra sería, pues decir, vale, pues si lo quieres gestionar tú todo el ciclo de vida, pues gestiónalo tú y dejar a Spotify que pueda salir fuera y que pueda darse de alta, y quien dice Spotify dice Netflix o quien sea, ¿vale?
Entonces, claro, bueno. Julio, ¿qué pasaría si en vez de un mes te suscribes a un año? Entonces te cobrarían esa primera suscripción, ¿te quieres decir, no?
Te cobrarían una comisión de la suscripción, claro, ahí sería ver qué fórmula, es decir, claro. Si yo pago una comisión de un año, si yo pago una suscripción de un año completo, pues sería algo así como que Apple estableciera unas comisiones por inicio de suscripción, dependiendo de la que sea. Entonces, del inicio de la suscripción que haga tu usuario, yo me llevo un 30% si es mensual, un 20% si es trimestral o semestral, y un 10% si es anual, por ejemplo. Estoy diciéndolo a voleo. Y entonces, a partir de ahí, el resto de comisiones, que es el resto de tarifas que vayan pagándose, pues te cobro simplemente una pequeña comisión mensual por lo que me supone a mí toda la gestión de facturación, ¿vale? Entonces, en vez de ser un 30, pues que sea un 5, por ejemplo, yo qué sé, ¿vale? Sí. Estoy diciendo la voleo. Y si no, pues eso, que directamente dejen. Claro, aquí el problema está, insisto, es lo mismo, en que si yo soy Netflix o soy Spotify, yo tengo la capacidad suficiente para poder hacer mis cobros a nivel mundial y para llevar todo, porque, a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy claro para que la gente lo entienda. Yo llego y quiero montar ahora un servicio de suscripción para algo de desarrollo, vamos a suponer, ¿no? Entonces, ese servicio de suscripción la gente se puede apuntar en México, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Bombasa, en Botsuana, en Japón, en China, en cualquier país, ¿vale? Legalmente, yo tengo que hacer frente de los impuestos indirectos en cada uno de esos países, tengo que coger el dinero. O sea, si yo fuera una empresa que no fuera a través de Apple, yo tendría que en cada país recoger ese dinero de cada país, sobre todo en la Comunidad Europea, todo lo que vendiera en la Comunidad Europea, tengo que declararlo a las diferentes agencias tributarias y todo lo que voy cobrando a los diferentes países, tengo que declararlo a las diferentes agencias tributarias en el país donde he hecho la venta, para que me descuenten el impuesto indirecto, si es aplicable, tipo, pues eso, lo que es el IVA, etcétera, etcétera, ¿vale? O el equivalente en el país que sea. Y luego, esa gestión con todos estos países supone un dinero que luego yo me tengo que, de alguna forma, traer y, digamos, repatriar a España, que es el gran problema que tiene Apple o que ha tenido Apple en Estados Unidos, que tenía un montón de dinero fuera y tenía que repatriarlo a Estados Unidos porque lo había cobrado fuera de Estados Unidos, ¿vale? Y al repatriarlo tenía que pagar unos impuestos bastante altos. Entonces, yo me metería en todo ese follón, pero si Apple lo hace por mí, yo me despreocupo, Apple cobra en cada país, se encarga de gestionar y de declarar esos cobros en cada país, pagar los impuestos indirectos pertinentes y darme a mí la parte proporcional, y yo recibo a los 45 días el total de dinero que he ganado, limpio, maravilloso, en mi cuenta corriente, sin preocuparme de una sola puñetera gestión empresarial. Eso es lo que hace tanto Android, tanto Google con Android, como Amazon con sus App Store, o Amazon con sus libros, por ejemplo, con la tienda de libros, o la propia Apple. Entonces, claro, yo a mí que Apple me dé ese servicio me da la vida. Yo le doy 100 euros al año y le doy el 30% y le rindo pleitesía y le hago todo lo que haga falta, ¿vale? Porque me está quitando un marrón de narices, por no decir otra cosa que sea tema abajo. Entonces, pero si yo soy Netflix o soy Spotify y ya tengo una capacidad que me permite hacer por mí mismo todas esas gestiones y no necesito que otro las haga por mí, ¿entonces qué? Ahí está el quid de la cuestión.
Claro, con lo que con lo que tú has dicho, Julio, venga, el tema de crearte bancos, crearte sitio y todo.
Vamos al otro tema, ya que si no nos hace aquí la hora con un solo tema, que tenemos.
Sí,
otro.
Macho, es que os ponéis a hablar y no paráis.
Sí, ya eso digo yo. A ver,
todos nos se quejarán si estamos callados.
El CEO de Apple, Tim Cook, ha recalcado la importancia de no aceptar como algo natural perder la privacidad en Internet a cambio de disfrutar de los nuevos avances tecnológicos en el discurso de graduación que ha dado el 16 de junio en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, el mismo lugar donde el Steve Jobs dio el suyo hace 14 años. Uy, ya han pasado. Tim Cook ha querido concienciar a los graduados de esta promoción sobre la normalidad con la que se asume hoy en día la pérdida de privacidad en la red, asegurando que si aceptamos como normal e inevitable que todo en nuestra vida pueda ser agregado, vendido o incluso filtrado en caso de un hackeo, entonces perdemos mucho más que datos, perdemos la libertad de ser humanos. Las redes sociales, los vídeos compatibles, los snaps y las historias que conectan a media población de la Tierra, todos pueden trazar sus raíces hasta el patio de Stanford, aseguró Tim Cook en el discurso en referencia a la proximidad de la Universidad de Silicon Valley con las innovaciones que ha salido de esta región. No obstante, el director ha lamentado que parece que la industria está siendo más conocida por la innovación menos noble. La creencia que puedes reclamar el reconocimiento sin aceptar la responsabilidad. En su discurso, Tim Cook ha señalado que es algo que se ve ahora cada día con cada violación de datos de privacidad, cada ojo ciego dirigido al discurso de odio, las noticias falsas envenenando nuestra conversación nacional. Demasiados parecen pensar que las buenas intenciones les excusan de los resultados hirientes, ha subrayado Tim Cook en este caso. Los que contribuyen y los que contribuyes y creas define quién eres, ha afirmado y defendiendo que aceptar la responsabilidad significa tener el coraje de pensar las cosas y hay unas pocas áreas en las que lo más importante que la propia privacidad, ¿no? En consecuencia, Tim Cook también ha asegurado que los usuarios que se censuran a sí mismos evitando compartir en la red todo lo que piensan o lo que son. Es un mundo sin privacidad digital, incluso si no has hecho nada malo más allá de pensar diferente. Empiezas a censurarte a ti mismo poco a poco. Ha compartido que el efecto escalofriante de la vigilancia digital es profundo y toca fondo. ¿En qué pequeño mundo sin imaginación acabaríamos? Poco a poco. Un mundo que, como ha señalado el directivo, sería irónicamente el tipo de medio que habría limitado a Silicon Valley antes siquiera de haber empezado. Merecemos algo mejor. Merecéis algo mejor, apunta Tim Cook. Tim Cook también ha animado a los graduados a convertirse en constructores, combinando la ambición con la humildad de propósito, y sin necesariamente empezar de la nada para construir algo monumental, sino poco a poco. Los mejores fundadores pasaron la mayor parte de su tiempo construyendo pieza a pieza. Además, el directivo de Apple ha afirmado que los constructores se encuentran cómodos en la creencia de que el trabajo que hacen durante toda su vida un día será más grande que ellos, que cualquier persona. Ser un constructor consiste en creer que probablemente no seas la mejor causa en la Tierra, porque no estás hecho para durar. Consiste en hacer las paces con el hecho de que no estarás ahí en el final de la historia. Una lección que ha confiado a los recientes graduados de Stanford, aprendió cómo se hizo cargo de la empresa tras la muerte de Steve Jobs. En su discurso, Tim Cook también ha querido hacer referencia a Jobs. Ha pronunciado en el mismo lugar en que el fundador de Apple ofreció su mítico alegato a los graduados de la Universidad de Stanford en 2005. Así que el directivo Tim Cook ha afirmado que, como dijo Steve Jobs, entonces él aprendió a sacar lo mejor de sí mismo gracias a que no vive la vida de otros, Lo que era verdad entonces lo es ahora. No perdáis el tiempo viviendo la vida de otros. No intentéis emular a las personas que estuvieron antes que vosotros, excluyendo todo lo demás, construyendo una figura que no encaja. Y más o menos así, pues, con esta conclusión que dice Tim Cook, encontrar la esperanza en lo inesperado, encontrar el coraje en el desafío y encontrar vuestra visión en la carretera solitaria. Esos son más o menos los mensajes que ha lanzado Tim Cook en la graduación de los alumnos de Stanford, ¿no? Y un poquito medio mezclando el tema de la privacidad y el, pues eso, no seguir una carretera, pues, en solitario, ¿no? Y más o menos lo que dijo Steve Jobs en el 2005, ¿no? También, ¿no? No vivir la vida de otros, ¿no? De otras personas. Más o menos, ¿qué os parece, chicos? El tema de la privacidad. Yo creo que el tema de la privacidad se refiere a Google y a Facebook con el tema de, ¿no? De tema de los datos privados, ¿no? Que aparte que es cierto que nos pasa en el día a día cuando hacemos temas de privacidad, preguntamos a las personas por redes sociales o nos responden por Twitter o en grupos. Y normalmente, chicos, y creo que tengo razón, la mayor parte de la gente les importa un carajo su privacidad. Lo primero que te dicen es, de mí no van a sacar nada. Y ese es el gran problema. Y creo que lo refleja aquí Tim Cook en este discurso que da en Stanford, ¿no?
Pues sí, básicamente. Y de hecho, no solo son Google y son Facebook. Yo invito a cualquiera a que cuando la próxima vez que navegue por internet y le aparezca el típico cartel enorme de nos interesa tu privacidad, este que ponen ahora enorme, que pone sí consiento, no consiento, ¿vale? Esto que te pone y te dice nos interesamos por tu privacidad y por eso te informamos de ella y de lo que supone y tal y no sé qué, no sé cuánta. Yo invito a la gente a que le dé al botón de más información y que lea lo que va a suponer entrar a esa página y lo que van a capturar de ellos y sobre todo la enorme cantidad de empresas a la que van a dar la información de que tú has entrado en esa página. Porque tú a lo mejor puedes decir, bueno, yo he entrado en la página, pero yo no soy Paco, no soy Antonio, o sea, no estoy logado de ninguna manera. Pero, si tienes Google Chrome, resulta que muchos de nosotros ponemos el usuario de Google para poder tener sincronizados los datos entre diferentes navegadores, ¿verdad? Pues ya saben quiénes somos. Pero aún así, podríamos pensar que no saben quiénes somos, ¿vale? Porque no estoy usando Google Chrome, estoy usando Safari. Pero el acceder a los datos crea lo que se denomina una huella digital única. Es decir, la conjunción de tu navegador, tu sistema operativo, la resolución de la pantalla, qué programas tienes instalado, toda la información que con la simple navegación a una página se obtiene de ti, se puede llegar a crear una huella que te podría llegar a identificar de forma unívoca como que eres tú. Y si encima llevas dentro alguna cookie de algún tipo de publicidad o lo que sea, pues más todavía. Es decir, que esto es para tomárselo en serio, ¿vale? Entonces lo que Tim Cook quiere, obviamente, uh-huh, es que seamos conscientes de lo que estamos pagando con nuestra privacidad.
Eso es. Sí, lo que os decía, que la gente pues es así. Normalmente te responde, bueno, a mí que, mira, a mí me da igual. Consumo los servicios de Google de manera gratuita y a mí que me van a robar, ¿no? Ese es el problema, claro. Ese es el gran problema.
Claro, pero tú, por ejemplo, ponte el ejemplo de la localización, ¿vale? Una cosa que Apple ha cambiado este año, uh-huh, y que ha hecho bastante más restrictiva, ¿vale? Este año, uno de los cambios que tiene iOS 13 es que cuando yo una aplicación quiere usar mi localización, incluso a nivel de Bluetooth también, pues tiene que pedir permiso. Entonces, sí, el típico permiso de doy permiso para que pueda localizarme en segundo plano cuando tengo la app cerrada, uh-huh, ¿vale? Ese permiso ya no se puede dar directamente. La aplicación va a pedir permiso para ejecutarse una sola vez o ejecutarse solo cuando la app está en funcionamiento, no cuando se cierra. Y luego te vuelve otra vez a pedir permiso. Y si le has dado permiso a la aplicación para que te localice en segundo plano, cada X tiempo el sistema te va a recordar, oye, esta aplicación tú le diste permiso para que pudiera localizarte aunque lo tuviera en segundo plano. ¿Quieres seguir teniendo, quieres seguir dándole ese permiso o se lo quieres revocar? Entonces, simplemente con el dato de la ubicación, cualquier empresa mezclando datos a través del Big Data y a través de algoritmos de Machine Learning, incluso a través de machear determinados tipos de datos, puede saber perfectamente sobre ti, no solo dónde vives, sino dónde trabajas, cuáles son tus aficiones, porque a lo mejor resulta que todos los sábados te vas a tal centro deportivo donde se juega el pádel. Puedes saber si tienes una amante, porque resulta que todos los jueves o cada dos semanas vas a tal hotel, estás un rato y luego te vas. Puedes saber si, por ejemplo, cuál es tu religión, por ejemplo, porque ve que vas a misa todos los domingos o cada X tiempo. Puedes saber en qué colegio están tus hijos. En función de ese colegio puedes saber cuáles son tus creencias educativas. O sea, un montón de cosas, ¿de acuerdo?
A ver, creo que han llamado a Julio, ¿no?
Sí, han picado a la puerta.
Sí, la verdad que es un tema muy muy complejo. Justamente le iba a decir a Julio sobre el que Facebook lanza su propia moneda. O sea,
yo lo que está comentando Julio, la verdad es que me sorprende, ¿no? Que como tú has comentado, Ira, que a la gente le da igual su privacidad, pero hasta dónde puede llegar solo teniendo el acceso al Bluetooth, ¿no? O sea, a esa localización que dices, jolín.
Lucas, lo malo es que si tú te fijas un poco las empresas que se están dedicando al tema de la privacidad, la única que ves que se mueve o hace algo es Apple.
Sí,
y eso es preocupante también, ¿eh? Que empresas grandes como Google, como Facebook, como Amazon o como otras empresas no ves que hayan o hagan algún movimiento con el tema de la privacidad. La única que al menos se está esforzando, quiere que cada persona tenga su privacidad intacta o al menos no le roben los datos, es Apple. Y
claro,
la verdad
porque
que es...
Apple ya lo dijo Ira y ya lo comentamos aquí, de que Apple no vende... no compra privacidad ni la vende, mejor dicho, sino hace todo lo posible para no vivir de ellos, que no vive de la privacidad de sus usuarios.
Lo que pasa es que sí es cierto que tanto Facebook como Google, etcétera, están empezando a verle las orejas al lobo. Están empezando a ver que hay una tendencia a nivel legislativo que está cada vez dándole más importancia a la privacidad. Y eso también es importante. Entonces, ahora están como intentando maquillarse y ponerse guapos de cara a los gobiernos.
Perdona que te diga, pero por la expresión, la mola que si usted se da, mola se queda. Así
sí,
que...
sí, efectivamente. O sea, pero bueno, pero ahora por lo menos es como que ya hablan de privacidad, tienen alguna cosa ahí que hace cualquier tal, en fin, ya van... Pero claro, el problema es que no podemos olvidar que el negocio de Google son los datos, ¿vale? Entonces, son filosofías completamente diferentes. O sea, por ejemplo, Apple este año, a nivel de Machine Learning, por ejemplo, ha incluido la capacidad de que los modelos puedan entrenarse directamente en los dispositivos, ¿vale? O sea, que es lo que ya hacía, por ejemplo, con Face ID. Pues eso yo ahora lo puedo hacer dentro de lo que es un dispositivo. Entonces, si yo tengo una aplicación que va a utilizar los datos del usuario y eso va a generar un modelo de inteligencia artificial que le va a ayudar con su uso de la aplicación, yo puedo entrenar a ese modelo y puedo reentrenar y puedo mejorar al modelo dentro del dispositivo. Hasta ahora, mi única opción posible era coger todos los datos que yo tenía del uso de la aplicación, enviarlo a la nube de Google o a la nube de Amazon y que se entrenaran ahí o a la nube de Microsoft, ¿vale? Entonces, eso es darle los datos de alguna forma. Si yo uso Firebase y ese servicio coge los datos de mis usuarios para entrenar los modelos, ellos se pueden quedar con esos datos y pueden extrapolar cosas. Apple, sin embargo, ha hecho incluso una técnica que se llama de federación privada de entrenamiento, que lo que hace es que cuando yo tengo un modelo entrenado, no tengo que enviar. O sea, por ejemplo, imaginad que yo quiero coger un montón de modelos que se han entrenado en diferentes dispositivos y crear uno nuevo que sea la recopilación de todos esos datos para que sean lo mejor posible y se mejore el funcionamiento, ¿vale? Algo parecido a lo que es Siri, ¿vale? Tú imagínate que tú usas Siri, yo uso Siri, el otro usa Siri, todo el mundo usa Siri. Y eso hace que Siri se mejore muchísimo en cada uno de nuestros dispositivos. Pues Apple ha creado un sistema a través de lo que llaman federación privada, que lo que hace es entrenar esos modelos, ocultar los datos privativos que hay en esos modelos de cualquier tipo para que no se puedan ver a través de privacidad diferencial, enviarlos a los servidores de Apple y que se genere una unión de todos los entrenamientos, creando un superentrenamiento, por decirlo de alguna forma, pero respetando completamente la privacidad del usuario, cosa que Google, cuando quiere hacer lo mismo, lo que hace es coger mis datos, los tuyos, los del otro y los del otro, y enviárselos para entrenar los modelos en la nube, y se queda con todos los datos. ¿Vale? Entonces,
bueno, según Google,
diferentes filosofías.
Según Google, dice que los datos coge poquito solo, un poquito, no necesita más. Dice que él, según Google, ahora te busco la noticia, solamente coge un poquitín, no le hace falta tantos datos, dice, según Google. Bueno, yo creo que ni se lo creen ellos mismos.
Entonces, eso es un poco la idea. O sea, realmente Apple este año ha hecho una apuesta muy fuerte por la privacidad. No tenemos nada más que recordar, por ejemplo, el Signing with Apple, el nuevo servicio de validación y de creación de cuenta a través de Apple, completamente privado, en el que te genera una cuenta de correo anónima para que no sepan cuál es tu correo, que da los datos que tú quieres que dé a la hora de darse de alta. O sea, es un control mucho más amplio, pues porque al final es eso. O sea, lo que le importa a Apple es vender sus productos, pero tú no eres su producto. Por lo tanto, pues siempre va a tener más cuidado en ese sentido que cualquier otra compañía que depende más de nuestros datos y que tiene otra filosofía completamente diferente.
Julio, ¿qué opinas sobre la nueva moneda que va a lanzar Facebook?
Uf, pues la verdad es que no he leído mucho sobre el tema, la verdad, no lo sé.
¿Pero qué es? ¿Estilo criptomoneda, Irra?
Sí. Parece ser que es una criptomoneda que han lanzado, pues para, no sé,
con las expectativas de crear una revolución en el sector financiero, la compañía del presidente Mark Zuckerberg dice que ha llegado la hora del Internet del dinero, como si fuera la siguiente etapa tras el Internet de las cosas. En la última conferencia de Facebook para desarrolladores, el fundador de la compañía dijo que debe ser tan fácil enviar dinero a la red como lo es mandar una foto. Este proyecto, sobre el que se había rumoreado desde hace ya muchos meses, es el cumplimiento de este deseo, ¿no?
Sería lo que este dices, tío, es un cachondo, porque básicamente lo que quiere es que si yo estoy en Facebook y me tiene que pagar por visita, o tengo yo que pagarle en publicidad en una divisa, pues luego tiene que ir haciendo cambio. Entonces creo mi propia moneda y así todo el mundo me paga la mía.
Sí, pero bueno,
lo que este tío se quiere hacer,
pero con las criptomonedas también se puede pillar información, ¿no?
Lo que este tío quiere es tener control de...
No, depende de cómo esté money, hecha, money. Pero claro, no tendría por qué.
Ahí lo has dicho, Julio, ahí lo has dicho. Depende cómo esté hecha.
Lo que decía, que este tío quiere tener control del money, del mundo.
Aparte de los... Lo que pasa es que es como lo ha dicho Julio, ¿no? Depende cómo esté hecha. ¿Cómo lo hace Facebook? Bueno, que pueda recopilar datos, seguro.
Vamos a ver. No somos nuevos en este campo. Sabemos lo que es Facebook. Es que también decís unas cosas. Si me dices que es una empresa que, oye, es relativamente nueva o fiable, como podría ser PayPal, por ejemplo, ¿no? Son pagos, transferencias instantáneas. Bien, guay, ¿no? Entiendo. Podría ser fiable PayPal, ¿no? En ese aspecto. Pero Facebook, señores, Facebook.
Es que, pero es que es muy sencillo, es simplemente preguntar, ¿con qué gana dinero Facebook? Es decir, ¿por qué Facebook es una de las empresas
datos y
que
publicidad
más dinero ingresa a nivel mundial?
Recopilación y de más valorada. Recopilación de datos y publicidad, Julio.
Facebook gana dinero con publicidad, pero para poder darte una publicidad que sea eficiente, tiene que poder trabajar con tus datos.
Claro.
Igual que Google. Google es una empresa que el 98% de sus ingresos provienen de la publicidad. Publicidad o posicionamiento dentro de su buscador de determinadas, pues eso, palabras clave o determinados negocios o la visibilidad que Google proporciona, etcétera, etcétera.
De todas maneras, el tema de, pues eso, yendo, regresando de nuevo otra vez al tema de la privacidad, no sé, yo lo veo cada año a Apple más metido en el tema de la privacidad y además y a las demás empresas más alejadas del tema de la privacidad, y es lamentable, la verdad.
Yo haré pronto un artículo para Pelefera y para un pequeño podcast contando todas las novedades que ha presentado de privacidad Apple, y le invito a la gente a que lo lea, porque la verdad que es bastante interesante. Ha metido un montón de cosas nuevas que la verdad que, no sé, a ver, que luego esto es como todo, que depende de tu nivel de confiabilidad, ¿vale? La privacidad al final no es cerrar una puerta, es tener la capacidad de abrirla a aquellos a los que tú realmente confías, ¿vale? Pero esa confianza siempre es un paso de confianza, ¿no? Que podría salir mal, podría ser que la persona a la que le abres la puerta sea un ladrón y se cuele en tu casa, ¿de acuerdo? Sí, o sea, claramente. Eso puede pasar siempre. Pero en ese sentido, la verdad que los cambios que ha hecho Apple para iOS 13, Catalina, etcétera, etcétera, me hacen confiar más aún en la compañía.
Sí, me ha ocurrido lo mismo después de ver dos veces la WWDC de este año, el 2019, también me ha pasado lo mismo, que viendo lo que está haciendo Apple en tema de la privacidad, pues que ha hecho que tenga más confianza a esta empresa, ¿no? Que alguna gente lo criticará, pues me parece perfecto, pero cada uno es libre de elegir con qué empresa estar, a qué empresa comprar sus productos, y con su dinero, pues al final puede ser lo que le da la gana, ¿no? Hay gente que le gusta Google, que prefiere utilizar los servicios gratis y le importa una mierda su privacidad, y hay gente que valora su privacidad, ¿no? En ciertos términos.
Y que en tu móvil de 1.000 euros no te salga publicidad de Booking.
Sin comentarios, no vamos a entrar en ese tema en este podcast.
No, solo iba a hacer la pequeña puya.
Este podcast no entra en esos temas, ¿vale? Una cosa es una opinión que lo puedo dar yo personalmente por las redes sociales, y otra cosa es hablar específicamente de este tema en un podcast, en un episodio. Pero bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Eso ya la persona lo elige al final, ¿no? Invierte su dinero en una empresa, un sistema operativo, y de ahí en adelante, pues, a correr, ¿no? Así que, más o menos esto era lo que queríamos hablar con Julio, con Lucas. Hoy no han podido acompañarnos más compañeros, tienen que grabar algún que otro podcast. Ahí Stone Racing creo que iba a grabar, Carlos Castillo, Adrián se está preparando para el jueves, si es que el jueves hay podcast, veremos, todavía estamos ahí. Y nada, quería antes de marcharme saludar a tres personas, a Sonia, que anda malita, anda con la cara un poco hinchada, le han sacado la muela, así que nada, espero que te recuperes pronto. Y
un besito.
Eso es. Y ¿sí? Nada, que pues eso, ¿no? Que te recuperes prontito, que ya para un par de días ya estás mejor. También quiero saludar a Dekar, que también anda por ahí, pues eso, él ya sabe. Así que un saludo y un apoyo para él, que todo marche bien. Y también para nuestro compañero Oliver Navani, que también anda muy, muy jodido el hombre. Así que desde aquí le damos muchísimos ánimos a todos los compañeros, desde aquí. Le mando saludos de parte de todos y nada, espero que se recupere prontito, ¿vale, Oliver?
Así pues que sí, nada, recuperaos pronto.
Exactamente, bueno,
sobre todo Oli, que el pobre, la verdad que
lleva una racha. Eso es, lleva una racha mala, así que espero que todo salga bien.
Pues nada, ya verás que con la llegada de iOS 13 todo se arregla.
Seguramente que para septiembre ya lo tendremos por aquí renovado. Y nada, y poco más, chicos, quería comentar eso. Ya mañana descansamos, mañana y miércoles nos tomamos un pequeño descanso, veremos el jueves qué hacemos. Y nada, Julio, gracias por acompañarnos, nos ha gustado la charla que nos has dado sobre el tema de la privacidad, el tema del monopolio, y creo que nos ha quedado un poquito más claro también estos dos temas. Y nada, a la espera que saques el artículo y el pequeño episodio que vas a hablar sobre la privacidad, pero con lo que Apple ha presentado, ¿no? O lo que poca gente conoce, ¿no? A nivel
exacto
interno. Así que nada, Julio, redes sociales, podcast, ¿dónde te podemos leer, escuchar?
Pues, como siempre, en Apple Coding, podcast de la red Qonda, Apple Coding y Apple Coding Daily, que estoy en todas las redes habida y por haber, entre ellas Spotify, iTunes, etcétera. Luego en las páginas de Apple Esfera, en las que me prodigo últimamente algo más. Y, y luego, bueno, pues en mis redes sociales, @jcfmunoz, que soy en todos lados, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, como en todos lados. Así que si me queréis buscar, pues soy jcfmunoz.
Perfecto. Venga, Lucas, tú igual, lo mismo.
Pues nada, el Twitter como @dracoteco85, evidentemente aquí en Apelinos también, y en Voces Nocturnas y en El Borde de la Cama.
Perfecto, pues nada, chicos, yo ya os veo, os escucho para un próximo episodio, así que ya pues será para otro episodio, que a ver si el jueves hay algo, si hacemos algo al final, que está ahí todavía en veremos, y poco más, chicos, a ver. A ver si hago el episodio que tengo pendiente todavía de los auriculares. ¿Sabes, Julio, que me compré unos auriculares, no? ¿O no sabes?
Sí, me suena remotamente haberte visto colgar algo de unos auriculares.
Marshall.
Que no son Beats.
Son unos Marshall.
Pues nada, tendrá mucha marcha, ¿eh? Marcha. No, es una buena marca.
Sí. Es mejor que la que tenía antes. Así que me gustan mucho estos auriculares. Ya lo comentaré en un episodio cortito. A ver si mañana miércoles puedo y os hago un episodio de 10 minutos comentando un poquito la experiencia, ¿no? De estos auriculares. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo episodio. A pasarla bien.
Hola, chao, chao.
Un abrazo.